COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes. Está aquí ya el derbi, el domingo 9 de la noche, Estadio Benito Villamarín, con arbitraje de Mateo Laoz, con Sánchez Martínez, conocido como Manolete, el murciano en el VAR, y con noticias que rodean al derbi y una resaca y un análisis profundo de lo último que ha ocurrido, que pasa indiscutiblemente por la debacle, la derrota con mala imagen anoche del Betis en la Europa League ante el Bayer Leverkusen. Derrota por 4-0 que le aparta del camino de acabar siendo primero de grupo en la Europa League. Tiene al alcance y a la mano el cerrar la segunda plaza, que le llevaría a jugar en una eliminatoria de 16avos de final de esta competición en el mes de febrero con uno de los terceros clasificados que procederán de la Champions League. De ahí vendrá el rival, por tanto, del Betis, y las cuentas son fáciles. Para el Betis, para la clasificación, el jueves 25 va a jugar partido de Europa League, quinta jornada en casa, ante el Ferencváros, que es el último del grupo. Si gana, y si además el Celtic de Glasgow, que es previsible, pierde ante el Bayer Leverkusen en Alemania, el Bayer que es líder destacado después del triunfo de anoche, victoria del Betis, derrota de los escoceses, tendrá la segunda plaza ya matemáticamente en el bolsillo. Pero más allá de estas cuentas que hace el Betis en Europa, nos tenemos que detener a analizar lo de anoche, que fue una segunda derrota consecutiva con goleada y que da la impresión que el equipo en 5 días se ha desconectado de la competición. Responsable de esta desconexión tiene que ver con las rotaciones de Pellegrini, con el hecho de empezar a pensar demasiado pronto en el derbi, con el hecho de que el Betis se haya enfrentado a dos rivales de nivel, Atlético Madrid y también este Bayer Leverkusen, aunque ayer estaba muy mermado con 4 o 5 bajas, y no le da el nivel para este tipo de rivales, para este tipo de partidos. Pues todo esto lo vamos a poner encima de la mesa en los próximos minutos. Ya han escuchado por ahí a Andrés Ocaña, que les estuvo narrando anoche el partido en COPE más Sevilla. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Es para estar preocupado lo que hemos visto del Betis en los 2 últimos partidos. 7 goles encajados, 0 goles anotados, 2 goleadas, 3-0 ante el Atlético de Madrid, 4-0 anoche con mala imagen. ¿Es preocupante lo del Betis?
Sí. Es muy preocupante, Oliva, es muy preocupante porque a modo de titulares ahora lo desarrollamos, pero la verdad es que el Betis se ha convertido en 2 encuentros en un mar de dudas. Uh-huh. El año pasado hablábamos del milagro de Pellegrini, este año gracias al trabajo del entrenador es cierto que ya se hablaba de que el Betis tenía profundidad de plantilla, de lo bien que jugaba, de cómo competía en todos los partidos, de que estaba preparado para hacer cosas importantes en todas las competiciones, pero el rendimiento que ha dado en los 2 últimos partidos lo ha hundido en un mar de dudas absoluto. Ya no se sabe si la plantilla es tan buena como parecía, si los suplentes pueden dar la cara cuando haga falta, si viene una lesión importante, si el Betis va a estar preparado para aguantar el tirón. Y lo que es peor, para mí, y ahora si queréis lo hablamos, hay dudas, muchas, sobre cómo ha gestionado el entrenador la plantilla en esta semana clave. Una semana que era la semana de la muerte, Atlético de Madrid, Leverkusen y ahora el derbi, y que veremos a ver cómo acaba, porque Pellegrini ahora está tocado, a ver si termina hundido después del domingo, o si es capaz de sacar la cabeza de la tempesta.
Ahora enseguida lo vamos a debatir, si es un problema de que el nivel no le da para este tipo de partidos, el nivel futbolístico, o si pensáis que ha gestionado mal la semana el técnico Manuel Pellegrini. Y enseguida intentamos conocer algún detalle sobre la sanción que le puede caer a Fekir. Atención a la sanción, que puede ir de 1 a 3 partidos. Si es 1, se pierde el siguiente ante el Ferencváros, pero si son hasta 3, que puede ir el barómetro, pueden ser 2 que faltan todavía de la Europa League, de la fase de grupos, más 1 más de la siguiente eliminatoria, que sería de 16avos en caso de que el Betis pase a la siguiente ronda.
Ojo, en torno a este asunto, ¿sí? Oliva, en sí, torno sí. Al tema de Fekir, porque a Fekir se le intenta disculpar siempre todo. Si no mete goles o está por debajo de su nivel, se le intenta disculpar. Si no rinde en algunos partidos, se le intenta disculpar. Si lo expulsan alguna vez, se le intenta disculpar. Después de lo de ayer, que a mí me pareció que fue un ejercicio de macarrismo entre Demirbay y Fekir lamentable para futbolistas de ese nivel y que puede provocar lo que tú has comentado. También se le defendió, por lo menos el entrenador públicamente no le dijo nada, pero ojo al toque, después lo vamos a escuchar, que le dio Joaquín, el capitán del Betis, a Fekir. Ojo al toque, yo creo que un toque necesario, una reprimenda, una llamada a la reflexión a Fekir, muy, muy necesaria, que a más de uno le va a sorprender, porque ayer Joaquín, que futbolísticamente no está a su mejor nivel, yo creo que cogió el toro por los cuernos aquí y ejerció de capitán, ¿eh?
La imagen que dio Fekir no es la mejor imagen y creo que el jugador se tiene que templar mucho más porque es una imagen ya impropia en el fútbol de hoy día, que un jugador pierda los papeles de esta manera. Luego lo debatimos también. Dos asuntos en el Sevilla en la portada antes de desarrollarlo posteriormente. El Sevilla que viene del golpe de Europa el martes en la Champions League ante el Lille, han pasado ya prácticamente tres días desde el partido y hay dos noticias. Por un lado, ahora sí hay parte de Jesús Navas.
Ay.
Ahora sí hay parte de Jesús Navas.
Ay.
¿Cómo echamos de menos? Simplemente un parte médico sobre Nesiri.
Ay.
Lo tuvo que desvelar en su día Víctor Fernández. Una Ay. Baja firmada de 7 semanas, 8. Ha reaparecido a las 5 semanas, es cierto, pero no da la impresión del jugador estar al 100%. Ahora sí que tenemos parte de Jesús Navas. Lesión seria muscular y declaraciones de Monchi anoche en la tele del club. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas. Primero la noticia y después, si te parece, hacemos una parte, porque yo quiero hacer un comentario, si me permites, ¿sí?, como jefe de deportes en el día de hoy, con respecto al asunto del parte médico que ofreció ayer el club de Navas. La noticia es que Navas se ha roto, lo vimos el otro día.
Tenía pinta de rotura fea, ¿verdad?
Bueno, está roto, pero bien en el cuádriceps, y el parte médico habla de esa rotura y que lo va a tener fuera de los terrenos de juego entre 8 y 10 semanas. Es una barbaridad. Pierde el Sevilla a uno de sus titulares durante los próximos 2 meses. El Montiel tendrá que dar un paso adelante, pero creo que es una de las noticias negativas que, además de la derrota y de la imagen que dio el equipo, nos deja el paso devastador del Lille por el Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no?
Luego vamos a escuchar, nos vamos a detener en este asunto y vamos a reflexionar sobre algunas cosas que en el Sevilla creo que en el club se han dado cuenta que tienen que cambiar. Ese oscurantismo del entrador por taparlo absolutamente todo, se ve que no conduce absolutamente a nada, a la confusión, a que el aficionado no sepa qué tiene Nesiri. Y creo que este parte médico tiene que ver con el hecho de que le hayan dicho al entrador. Es una impresión que tengo, Víctor. Luego lo vamos a desarrollar.
No quiero extenderme.
Sí, porque estamos todavía en la portada. Hacemos bien, sí. Pero tengo la impresión que el club en este caso ha decidido tomar el camino de la sensatez y del sentido común y decir, señores, si hay un jugador lesionado hay que hacer un parte médico, ofrecerlo y no pasa absolutamente nada. Y no esta tontería de ocultamos la lesión de Nesiri, cerramos un entrenamiento porque Acuña no sabemos si va a llegar o no a Granada. Creo que estas cosas las va a empezar a manejar más el club que el propio entrenador, que Julen Lopetegui. Pero luego te escucho con atención la reflexión que tienes preparada al respecto, Víctor. Y nos metemos de lleno en el derbi, porque hay que hablar del derbi. A ver, antes de cerrar la portada, os voy a lanzar ya una pregunta. ¿A quién veis más fiable para el domingo? Y no quiero que hagáis de rapel ni una bola por delante, ni os pido quién va a ganar, no va a ganar.
Muy de Florencio.
Exactamente, eso se lo dejamos a Florencio,
claro.
Y las ocasiones pinti, parada o propicio.
Propicia,
o don
claro,
propicio, efectivamente. Claro, no, claro. Simplemente, ¿qué te da el derbi del domingo, Víctor?
Pues,
¿te fías más de uno, de otro, después de la semana que han pasado?
No me fío de ninguno de los dos, porque el Betis, como bien ha dicho don Andrés Ocaña, está en caída libre. El Betis está dando, los dos últimos partidos han sido un desastre, la imagen que dio el equipo ayer fue tremenda. La maldición de la camiseta de Sharon Stone, ¿no? Cuando yo veo al Betis que se sale de ese guión de la humildad y empieza a sacar las camisetas con Sharon Stone, con Alejandro Sanz, ahí yo ya me pongo a temblar porque digo, ya la caída está a punto de llegar. Y no me fío, no me fío, y tampoco me fío del Sevilla, que fuera de casa ofrece un perfil muy, muy pobre, ¿no? Y que, a ver, el Betis es un equipo al que sufre mucho cuando se le ataca, pero es que el Sevilla no lo ataca, no ataca a nadie. Y sobre todo fuera de casa, por eso tengo muchas dudas. Es verdad que en los derbis la camiseta pesa, y a día de hoy, ¿eh? A día de hoy, no sé qué va a ocurrir el domingo, pero a día de hoy la camiseta del Sevilla, los derbis, pesa muchísimo, pero muchísimo más que el Betis, ¿no? Ahí están los datos, ¿no? Los números y las estadísticas. Pero tengo muchas dudas. O sea que ya a mí no, yo no tengo ningún problema para mojarme.
¿Eres miedoso y trincón?
No, es que tengo muchas dudas. Es que yo vi el otro día, es que yo he visto al Sevilla.
Es del género, Andrés, ¿no? Se ha vuelto miedoso y trincón.
Sí, poco trincón siempre ha sido, pero miedoso es nuevo, ¿eh?
No.
Miedoso es nuevo, es verdad. Don miedoso le vamos a llamar ahora.
Es que no tengo por... Es que
o
yo
patita
no veo...
narinada, ¿eh?
Claro,
es que yo no veo al Sevilla... yendo de verdad, porque es que Lopetegui fuera de casa no va de verdad a ningún campo. No lo veo que cambie y vaya al Villamarín. Y sí, yo me imagino que el Betis tendrá que mejorar la
imagen. Creo que ha dado Víctor en la clave.
Claro. Creo que escucho atentamente, Andrés. ¿Qué impresión te da? ¿Qué te huele el derbi del domingo?
Pues que será lo que quiera Julen Lopetegui. Claro. Porque si Julen Lopetegui, en este estado de ansiedad en el que llega el derbi, en este estado de una defensa digna de regional preferente, le da al Betis el balón, huye del protagonismo y hace que el Betis le da al Betis el aire suficiente para ser ese Betis atrevido, ese Betis con pelota, ese Betis con caudal ofensivo. Si Julen Lopetegui le da esa oportunidad al Betis, yo veo al Betis en casa con sus aficionados con muchas posibilidades de ganar. Pero si aparece Julen Lopetegui yendo de verdad por el partido, pues estamos viendo... Que al equipo que no le está dando, al equipo de Pellegrini, no le está dando con equipos que tienen jugadores importantes. O
cuando
se le
ataca, sufre.
Exactamente, cuando se le ataca y se le quita la pelota, sufre una barbaridad. Ahora, que estoy de acuerdo en una cosa con Víctor, ¿eh? Estoy de acuerdo en que...
Entonces no soy tan aunque los
dos miedosos, dos miedosos y trincones, señores.
Estoy de acuerdo en que aunque los dos equipos estén arriba... Ninguno de los dos es fiable. Vale, ninguno de los dos es fiable.
Va mi opinión también del género miedoso y trincón.
Vamos a ver Breitheart.
¿Me dejas terminar una cosa nada más, Oliva?
Sí, decir cuéntame, no te saltes mucho el guión y no me marees, ¿eh, Andrés?
No, muy rápido. ¿Qué ha dicho lo de la maldición de Sharon Stone y eso de broma, más o menos de broma, Víctor?
No lo he dicho de broma.
Yo creo que el Betis tiene en realidad que huir de eso, ¿eh? Del azúcar, de la farándula. Salió el presidente el otro día, que no digo que el presidente tenga la culpa por dar una rueda de prensa, pero diciendo que a lo mejor es uno de los mejores Betis que recordaba
de
hace 10 años. Creo que el Betis, con esto acabado de empezar, tiene que huir de ese tipo de frases hechas de el mejor Betis de los últimos años, las estadísticas de Pellegrini y tal... Porque después te pegan con el cuaderno de las estadísticas en la boca, Oliva.
Bueno, pues este es el primer round, el primer asalto del derbi. Yo, hasta hace una semana, sinceramente, veía al Betis más favorito que el Sevilla. Lo veía así. Lo que pasa es que los dos partidos del Betis últimos me han dejado con la duda, absoluta, sobre...
¿Cuál es favorito al Sevilla, claro?
Sí. Y veo quizás posiblemente ahora ese peso de camiseta en los derbis, en el campo del Betis, del Sevilla, el hecho de que para mí sea un equipo todavía más fiable que el Betis. Es verdad que el Betis ha cortado distancias respecto al Sevilla, pero creo que el Sevilla es un equipo mucho más hecho, defensivamente más hecho, con jugadores de experiencia atrás, en el centro del campo como Fernando, y luego es posible que arriba es donde esté más flojo el Sevilla ahora mismo, aunque es un equipo que tiene argumentos para en cualquier momento poderte hacer un gol. Por eso mi opinión ha ido evolucionando en la semana. Antes de estos dos partidos, antes de iniciar esta semana... Sí. Tenía la impresión de que el Betis llegaba como favorito por momento futbolístico al derbi y ahora, sin embargo, mi opinión ha ido variando.
Bueno, pues yo voy a dar ya mi opinión después de este preámbulo, ¿no?
Sí.
Contraria a la que has dicho antes.
¿No? El Betis claramente favorito para el partido del domingo.
Lo sabía.
Claro. Has dicho todo lo contrario a lo que has dicho
antes.
Bueno, el Betis claramente favorito para el partido.
Ha cerrado la portada que nos ha quedado de lujo, Víctor. Decir una cosa y la otra.
Sí,
esto pasa mucho en los
derbis. Primero el análisis y el titular mío, dos puntos. Vale. Claro, visto lo que le he visto al Sevilla en los últimos partidos y fuera de casa, dos puntos. Claro, favorito el Betis el domingo.
Andrés, ya que él se ha lanzado a su titular...
Una cosa le doy la razón.
Otra vez,
es extraño coincidir con Víctor. Pero viendo cómo ha jugado, por eso digo que todo está en manos de lo que quiere hacer Lopetegui. Pero desde luego, el Sevilla de este año fuera de casa contra el Betis de este año en el Estadio Benito Villamarín, ya no tanto en resultados, sino con el fútbol que ha desplegado, yo también creo que delante de su gente el Betis puede ganar el partido y que puede ser favorito, no diría, pero que sí, desde luego, que tiene muchas posibilidades de llevarse al Sevilla por delante.
Me tenéis que permitir un momentito, ¿eh? Porque os tengo que decir una cosa. Os voy a hablar de categoría. ¿Y sabéis lo que tiene don Gabriel Ruiz?
Es impresionante.
La mejor galería del mundo.
La mejor galería del mundo es la que tiene Don Gabriel Ruiz.
Es impresionante.
Mejor galería del mundo, mejor que la de Milán, la de Londres, la de París, la de Viena. Esa galería se quedan en pañales al lado de esta galería, la de Gabri Motor Gallery, que es algo excepcional. Así que tengo que decir, como cada día, sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1 de la tarde y 26 minutos. Vamos a analizar en primer lugar el partido de anoche del Betis. Hemos dejado algunos de los titulares que nos pareció el partido de anoche. Muy mal jugado por el Betis desde el principio. Lo de que fueran cayendo los goles del lado del Bayer Leverkusen era cuestión de tiempo y fueron cayendo así. Antes del descanso ya cayó el primero. Y poco a poco el equipo se fue diluyendo. En una segunda parte ya absolutamente nefasta del Betis. Coincidimos todos que el peor partido de la temporada del Betis, ¿no? Incluso
bueno, igual encima, que el del otro día, ¿eh?
Sí, parecido al del otro día, creo que incluso hasta más desconectado que el partido del Wanda Metropolitano. Y yo lanzaba una pregunta, Andrés, Víctor, empiezo por ti, Andrés, respecto a la gestión de Pellegrini de la semana. Aquí caben pensar dos escenarios. O que la mente de Pellegrini se ha ido muy rápido al derbi y de por medio tenía Atlético Madrid y Bayer Leverkusen, solo hay que ver cómo ha distribuido minutos y minutos entre muchos futbolistas de la plantilla. Hasta ayer, ¿cuántos cambios hacía respecto al Wanda?
10.
Por tanto, esto es una distribución de minutos en toda regla.
Es un récord, creo, pero del fútbol mundial.
Sí, sin duda.
Cambiar a 10 jugadores en un equipo profesional.
Es raro.
Jugando la Liga Española y jugándose el primer puesto en la Liga Europa.
Por eso he introducido el elemento distribución de minutos, ¿no? Para no cargar mucho los futbolistas pensando en el domingo, no pensando en el domingo. ¿Qué crees que pesa más? ¿Que Pellegrini se ha saltado dos partidos y que su mente estaba demasiado ya en el derbi? O bien, otra teoría, que puede ser incluso hasta compatible, que no le da frente a rivales de un nivel como Atlético Madrid o Bayer Leverkusen. ¿Con cuál de las dos teorías te quedas tú, Andrés?
Bueno,
¿a cuál estás más cercana?
Por supuesto, a la teoría de que creo que al Betis no le da la plantilla, no para jugar un partido contra el Bayer Leverkusen y competir o contra el Atlético de Madrid, sino para mantener el nivel ahí arriba con la plantilla que tiene en tres competiciones. Creo que no le da. Creo, por eso, el año pasado hablábamos del milagro de Pellegrini con la plantilla que tenía. Y le dábamos tanto mérito al entrenador, tanto coraje le da a la gente que hablemos del milagro, y es porque creo que hay muchos jugadores en la plantilla, muchos, no uno, ni dos, ni cinco, bastantes, que no tienen el nivel para competir en los partidos de máximo nivel, sobre todo a nivel defensivo. Pero en esta ocasión te tengo que decir una cosa, Oliva, uno de los dos partidos lo ha tirado el entrenador, yo no sé cuál, pero si tú haces 10 cambios en dos encuentros tan importantes como el Atlético de Madrid y el Leverkusen, es que uno de los dos partidos te ha importado poco. Pero es que voy más allá. En el primer partido me dio la impresión de que el entrenador estaba pensando en el encuentro ante el Atlético de Madrid, que estaba pensando en el de Leverkusen. Pero viendo la alineación de ayer, me dio la impresión que la hizo pensando en el partido del derbi. O sea, al Betis le han molestado, al entrenador del Betis le ha molestado el encuentro ante el Atlético de Madrid y la eliminatoria ante el Leverkusen antes de jugar contra el Sevilla. Ayer se presenta el Betis en el Bahía Arena sin su mejor portero, que es Claudio Bravo.
Para mí sigue habiendo una notable...
A ver, diferencia notable. Brutal.
No, para mí hay diferencia importante, sí.
Si no estáis notable, de acuerdo conmigo, me dice... vamos a ver, sin su mejor portero...
Para mí es
que
mejor Bravo
que
Ruiz Silva, indiscutiblemente. Ruiz Silva
sin
es buen portero,
su mejor
pero
lateral izquierdo en este momento, que es Alex Moreno, a años luz de Juan Miranda. Sin su mejor central de los cuatro que tiene, que es Edgar, aunque parezca mentira, pero es Edgar, y no lo pone en el partido jugándose el primer puesto del grupo. Y sin su mejor delantero centro, que es William José. Y a todo esto le une el entrenador utilizar dos bandas, Aitor Rival, que no está Aitor Rival para este tipo de partido, y Joaquín, que lo queremos, lo adoramos, es el capitán del Betis, pero Joaquín no está para llevar el peso de la banda derecha del Betis en un partido de esta exigencia. O sea, el 11 que ponía... Mira, antes de empezar el partido, Oliva, y ya paro, le decía yo a Gonzalo de la Haza, Jesús Caballero, Antonio Santos Pargaña, en el descanso, antes de empezar el partido, en el descanso tiene que hacer dos cambios Manuel Pellegrini. Y desgraciadamente no me equivoqué.
A mí me ha dejado, cuando te mediatiza tanto el siguiente partido, que es la impresión que a mí me ha dado en los planteamientos de Pellegrini, que la alineación del domingo del Wanda fue pensando, no meto a Fekir porque tiene cuatro amarillas, lo voy a intentar guardar, voy a guardar también a mi mejor jugador defensivo, el sostén del equipo, que sin duda es Guido Rodríguez. Cuando empiezan a pensar demasiadas cosas por delante, creo que ahí empieza el error. Y cuando te cae una derrota como el domingo y rompes una buena dinámica, yo siempre digo que en el fútbol profesional las derrotas llaman a las derrotas. Y a una derrota le ha venido otra incluso mucho peor, que fue la de ayer en Alemania. ¿Que el equipo puede reaccionar el domingo? Puede reaccionar perfectamente, porque además en casa creo que está jugando bien, arropado por la afición del Betis, creo que tiene también un plus en el partido. El equipo, más allá de estos dos golpes, creo que puede funcionar perfectamente. Quizás esto no tenga nada que ver, lo del domingo a lo mejor nada tiene que ver, o sí, ya veremos con estos dos partidos. Pero sí tengo la impresión que Pellegrini ha pensado demasiado rápido en el partido del derbi, y quizás esto lo que ha hecho es que surjan de nuevo las dudas.
Pero ¿qué
las
equipo,
dudas?
Oliva,
cuando pierdes,
¿qué
cuando
en
pierdes
la
así de esta manera, Andrés, vuelven las dudas. Ves peor a los defensas, ves peor a los centrocampistas, entre Alex Moreno y Miranda, sí, es mejor Alex Moreno ahora mismo, pero parece que son que el rendimiento puede ser más o menos similar. Entre
Yo no estoy de acuerdo en eso, ¿eh?
Yo me da la impresión que salvo
yo Edgar, a Miranda lo veo, pero vamos, lejísimos de forma.
Yo, por ejemplo,
ahora mismo
laterales,
Alex Moreno, a mí Montoya, me parece una temeridad presentarte sin Alex Moreno en un partido como el de ayer, ¿eh?
Bellerín y Montoya, siendo para mí mejor Bellerín, estoy viendo que Bellerín va bajando también su nivel y sus prestaciones defensivas, que de todos los centrales, ayer no estuvo mal del todo Bartra, por cierto, ¿eh? Pero sigo pensando que es Edgar, en fin, que alimentas unas dudas que a lo mejor son contraproducentes en las previas de un partido como el del domingo. Víctor, quiero escuchar también tu teoría, manejo de Pellegrini, nivel respecto a los equipos con los que se ha enfrentado, ¿por dónde va tu análisis?
A ver, pues claro que nadie es infalible, ¿no? Y que Pellegrini pues también tiene siempre abierta la ventana a la crítica, pero yo creo que si algo no se puede criticar en este Betis es al entrenador del Betis.
Yo creo que se le puede criticar cada partido, vamos.
Sí, no, claro, por supuesto. Por eso he dicho que la ventana de la crítica siempre tiene que estar abierta. Pero si tú me pones en una balanza, si tú, como me pregunta Oliva, si me pones en una balanza, ¿qué pesa más? Si la mala gestión o que el Betis no le da.
Siempre
en esa balanza me pongo de parte del entrenador, pero no porque haya una pelea, ¿no?
La teoría de que no le da el nivel.
Yo estoy de acuerdo contigo,
claro,
Víctor.
Vamos a ver, es que el problema del... Yo antes lo decía en broma y en serio, ¿no? La maldición de Sharon Stone. Ya sabemos cómo funcionan las cosas en el Betis, ¿no? En el Betis se ganan dos partidos y todo el mundo habla, extraordinario, sensacional, Sharon Stone, Alejandro Sanz, jiji, jaja, maravilloso el proyecto. Señores, que conocemos esta película, que llevamos muchos años, que la Liga y las competiciones desde el verano a Navidades es un jiji, jaja, que todavía no apareció la Copa del Rey, que después los equipos se caen. Y a mí me da la sensación, a lo mejor me equivoco, que el Betis tiene un techo. Los cambios, pues habrá que escuchar a Pellegrini. Ya comenté hace varios meses que a mí me parece que el plan de Pellegrini era evidente, que él pensaba que tenía una plantilla muy uniforme, una plantilla que físicamente no tiene nivel, y ha apostado por hacer cambios, por refrescar continuamente, a ver hasta dónde llega.
Bueno, a creo mí me que parece que no es de equipo de élite,
claro,
que no es de plantilla de élite,
claro,
quiero decir,
es que
hacer 10 cambios por partido.
Claro, pero el Betis
yo
tiene,
no sé si
el
es
Betis
la única
plantilla,
opción que tiene,
vale,
el entrenador. Porque
pero
el
¿qué jugador del Betis? A ver, con lo que he dicho, si hago un pequeño aparte, abro un paréntesis. A mí sí me parece, y además estoy de acuerdo con el entrenador, que a la batalla del Metropolitano no fue. Porque dijo, tengo tres partidos, ¿qué hace el Betis yendo a la...? Entonces, ahí creo que el Betis sí se borró, pero ayer... Me parece que el Betis fue a por el partido, pero es que no le da. Es que el Bayern.
Pero puedo, pero no puedo elevar, Víctor, más la crítica, Oliva, es que no a Pellegrini. Ya no solo
sí,
en la
elección.
Pero
¿qué jugador?
Permitirme un instante simplemente. No, simplemente por apostillar una cosa. Y yo sigo escuchando con atención. Mi teoría iba más con esto último que ha apuntado Víctor. Creo que el del domingo hace el planteamiento pensando en el derbi.
No, en el del,
y el de ayer no le da por nivel.
Eso no, no. El del domingo hace el planteamiento domingo, pensando en el partido de ayer y en el derbi. Yo no
sí,
creo que
bueno, Pellegrini, en lo que le venía, que, claro, que digamos que el del Atlético Pellegrini, Madrid parecía que le estorbaba un poco porque posiblemente pensaría, bueno, no, Atlético bueno, Madrid,
no le yo, veo, yo veo el partido de ayer a Joaquín, incluso, Aitor en las bandas, claro, Miranda, claro, a Víctor Ruiz, a Ruiz Silva, y a mí no me parece que esté pensando en el partido de ayer, la verdad.
¿Me permitís un instante? Pero
otra cosa es que se equivocará.
Acompañadme 2 minutos de escaparate y seguimos con este interesante debate.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Atención, qué cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución, chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia. Financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor, la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor, gabrimotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
El derbi más importante del mundo.
Llega el partido más esperado del año.
El mejor derbi del mundo.
Te lo trae, te lo cuenta. COPE más Sevilla.
Desde Sevilla para toda España y para el mundo del día de hoy.
Vive este domingo la emoción del derbi desde las 8 de la tarde con el partidazo Real Betis Balompié Sevilla Fútbol Club.
Con el patrocinio, entre otros, de Tintacar.es, despacho de abogados Carvajal y asociados, Opel Móvil 5, Capilar Plus, Electromanchón, G-Sol Autoconsumo Solar, Iveco Autodistribución y Zapaterías y Z Group.
El mejor fútbol, el gran derbi. Te lo contamos en el tiempo de juego de COPE más Sevilla con la mejor redacción de deportes de la radio sevillana.
Y esto es lo que hay con esta pasión.
Y ya tenemos preparado nuestro Opel para ir el domingo al Estadio Benito Villamarín, porque el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Ya sabes, Víctor, 6 de la tarde, incluso antes, ¿eh? Te espero en el Opel para ir para el Villamarín, ¿eh?
Ah, sí,
a Escalera, al Técnico, a Ocaña, bueno, todos en el Opel Mokka, ¿eh? Bueno. Muy tempranito aquí el fútbol del domingo, ¿eh? Muy temprano, como diría el maestro.
3 de la tarde.
Sí. Bueno, del partido de ayer, antes de ir directamente a más temas relacionados con el derbi, escuchar a Monchi. ¿Os queda algo del partido de ayer que os haya quedado ahí en el famoso tintero, Ocaña?
Una cosa muy importante, lo de Fekir. Lo de Fekir, sí. que igual que a Fekir hay que decir que en las primeras 7-8 jornadas era uno de los futbolistas más en forma de Europa, pues que Fekir en el campo hay veces que tiene desconexiones brutales y que lo de ayer no se puede permitir con el Betis jugándose la vida y jugándose el pase a la siguiente fase en la Europa League. Y que todo el mundo quiere disculpar a Fekir, yo no sé... Esta manía que hay de a los jugadores mejor pagados.
Es que incomprensible. O sea, si lo que hay que hacer con un jugador claro. Al que hay que exigirle es decirle, oye, perdona, el camino no es ese. ¿Eh?
Es que yo no lo entiendo.
El flaco favor que le hace el equipo es tremendo.
Lo que hay es que exigirle que meta más goles, que dé más asistencia, que se comporte bien en el campo. Es lo que hay que hacer, ¿no? Y después aplaudirle y darle gracias a quien sea porque esté aquí Fekir. Muy bien. Pero nadie lo hace. Y ayer... Joaquín, el capitán del Betis, le dio un toque a Fekir por su expulsión. Vamos a escuchar por lo menos este sonido para ilustrar lo que ocurrió, porque yo creo que Joaquín estuvo donde tenía que estar.
Los nervios, la tensión, Nabil es un futbolista con un carácter muy, muy, muy fuerte, con mucha personalidad, pero bueno, son cosas que no pueden suceder porque manchan lo que es el fútbol, ¿no? Creo que son partidos para olvidar lo antes posible porque el domingo, como bien sabe, tenemos un partido muy bonito y no nos podemos quedar en lo que ha pasado hoy, ¿no?
Son cosas que no pueden suceder, ¿sí? Porque manchan el fútbol. Si quieres un toque de atención... No recuerdo uno tan gordo a un compañero, por parte de Joaquín hace mucho. Y es que yo creo que ayer ver el 4-0 y que encima tu futbolista referencia o franquicia se quita, a mí me parece que es demasiado.
Que lo de Fekir de sanción, pero cuidado que Fekir le van a posiblemente le caiga más de un partido, ¿eh?
Hombre, si
le
cae como un partido, el árbitro haya recogido los dos lances que tiene, primero el que tiene con el jugador rival, luego de nuevo otro empujón que mete, una vez que incluso agarra a un jugador por la oreja, en fin, como la redacción sea literal, le puede caer más de uno, seguro.
Sí, y el Betis tiene que ir a jugarse la vida, ¿eh?
Pues ya veremos.
Depende, Víctor, de la
próxima jornada. Depende de la
próxima jornada,
del 25
a lo mejor
de noviembre.
Va de paseo, ojalá. Claro,
si gana Ferencváros, que parece factible, en casa y con el colista, y el Celtic de Glasgow no puntúa, o sea, pierde ante el Leverkusen, el partido será un trámite.
Sí, pero ya...
Ahora bien, puede darse esa
Pero que puede llegar jugándose la vida.
Claro.
Pero que al próximo partido, el próximo partido no va a estar Fekir, ¿eh?
Sí. No, seguro. El siguiente no está y claro, ya veremos si la cosa puede ir hasta tres partidos.
Es que Betis,
ya veremos.
Es que el Betis está jugando el pase a la siguiente fase del Europa League y ayer Fekir agarra por... Vamos, yo quería que le iba a pegar. Vamos, sí. No le pegó una
imagen impropia del
un
fútbol
ostión, perdón por la expresión, pero es que le falta un segundo.
Hay gente que te dice, es que le hace mucha falta. Bueno, y a Messi, y a
sí,
Benzema.
Lo justificó un poco el entrenador.
Y a Vinicius. Futbolista de élite no puede hacer eso.
Avanzamos. El Betis de regreso de Alemania hoy. Va a contar, evidentemente, con menos descanso de cara al partido del domingo del derbi. En teoría están todos. ¿Falta alguien para el derbi, Andrés?
Como para no estar con 10 cambios que hace el entrenador por partido, te quiero decir que el cansancio es verdad que es un factor importante, pero que si en algo estaba pensando Pellegrini es en que no hubiera mucha gente cansada, ¿no? Con todos los cambios que ha hecho. No se han... la verdad es que no nos han remitido ningún parte de lesión ni ninguna molestia. Ayer acabaron bien los jugadores el encuentro y yo creo que va a haber una alineación casi de corrido que nos sale para el derbi
Lánzala ya, porque este tipo de cosas le gusta a los oyentes. Lánzala
bien,
la alineación del Betis.
Bravo.
La que tú pondrías, claro. Porque luego está
Pellegrini. Digo la que creo que va a poner
Perfecto.
Pellegrini.
Te metes a en la mente de Pellegrini, del ingeniero.
Eso es,
dale.
Bravo. Con Bellerín, Pecela, Edgar, Alex Moreno, Canales, Guido, William Carballo, Rodri, Fekir, William José.
Sí, tiene pinta. Tiene pinta que esa sea la alineación titular del Betis. Ahora te pregunto también por la del Sevilla enseguida, Víctor.
Magnífico.
Pero seguimos avanzando. ¿Querías hacer una reflexión antes de meterme en detalles del Sevilla, de posible alineación para el derbi, escuchar a Monchi? En asunto de el parte médico, que ahora sí aparece en el Sevilla por Navas, que no ha aparecido anteriormente, y querías hacer una reflexión al respecto. Sí. Recuerde la noticia. Navas baja 8 semanas, se pierde lo que resta prácticamente de año y volverá en enero.
Pues te la voy a hacer muy, muy, muy rápido, muy rápido. Vamos a ver, el Sevilla es un club que ha cogido tanta importancia, tantos títulos, éxitos, tanta grandeza, que no le puede dar las llaves del club a un entrenador. No se las puede dar. Un entrenador con esas manías que tienen algunos entrenadores de acomplejados en algunas cosas, de cierro un entrenamiento, ahora no lo cierro, ahora dejo entrar la cámara, pongo usted una lona ahí, el parte médico no lo doy, la lista de convocados no la doy, pero luego la saco a las 3 de la mañana. Pero mire usted, que esto es el Sevilla Fútbol Club. Si en Nesiri está 2 meses, usted tendrá que dar un parte médico, que a mí me da igual. Decía Monchi en una rueda de prensa, no es que vosotros enfadáis. Bueno, si hay algo que no me enfada, es esto a mí, ¿no? O sea, a mí me da exactamente igual, pero bueno, las llaves del entrenador para que un entrenador tenga unas manías. A mí no me gusta que viaje la prensa, que sí, pero esto lo hacía este entrenador en el Real Madrid. En el Real Madrid hacía esto el entrenador. Pero usted tendrá que dar parte médico y tendrá que dar la lista de convocados, y si no, pues... Pero ayer si hay parte médico de Nava, ¿por qué ayer hay parte médico de Nava?
Yo creo que porque al entrenador se le escapó en rueda de prensa que no llegaba seguro.
Fíjate, bueno, lo que te digo. Bueno, llegaba, eso lo damos por descontado, pero un parte médico tan exhaustivo...
Un parte médico creo que el primero
que
de la temporada.
Poco más con el hecho de que en el club el presidente Castro, el director deportivo Monchi,
sin
la gente
lugar a duda,
que está,
han dicho hasta aquí hemos llegado.
En el club han dicho, claro, señores, vamos a darle naturalidad, claro, a las
vamos
cosas,
a darle naturalidad,
decir, porque, vamos a dejar, claro, que Lopetegui, claro, no, correcto, se imponga en cosas que, correcto, realmente, correcto, correcto, es que luego te escuchaba esta semana, Víctor, una reflexión que creo que es interesante. Por ejemplo, con Suso, a lo mejor hemos sido hasta injustos en la crítica, claro, con él, porque desconocíamos, sí, que había pasado el COVID. Ahí, sí.
Claro, vamos a ver, es que Suso...
Suso lo veíamos tan parado, claro, tan mal de forma, que decíamos, oye, ¿este, claro, jugador qué le pasa?
Claro, es que Suso, el otro día, creo que lo comentaba con Almansa, Suso, el otro día con los compañeros de Radio Marca, descubre que pasó el COVID, pero además que le pegó un azote el COVID que lo puso boca abajo. Pues mire usted... Esto de guardar la intimidad, esto que
es mentira, si lo contó el jugador.
Esto qué película,
es un rollo.
Pero que a mí me da exactamente igual. Pero es que creo que mi crítica no es justa, o la crítica del aficionado no es justa a un chaval que le ha volteado el COVID y que se ha tirado un mes mareado. Entonces, ahora que ustedes quieren jugar a esto, pues que jueguen. Pero lo que digo es que si tú a un entrenador le das la llave del club para que le dé rienda suelta a sus manías, mientras ganas, no pasa nada. Cuando pierde, tienes que ir a Pichardo. ¿Y sabéis lo que se vende en Pichardo, no? Pelucas y trompetas.
Vamos a escuchar, si os parece, algo de Monchi. Porque Monchi ayer apareció en la tele del club en una entrevista en la que tocó varios asuntos. La resaca de la derrota dura del martes en la Europa League. La autocrítica que debe salir en estos momentos. ¿Qué tal te encontraste al director deportivo y el discurso que utilizó anoche, Víctor?
Bueno, he rescatado dos o tres cosas. Lo más interesante de una entrevista que fue una entrevista en los medios del club en el que se tocaron algunos temas y otros no. Es decir, fue una entrevista, una charla, ¿no?, sentimental. Lo digo porque algún aficionado dirá, bueno, ¿qué dice Monchi de Lopetegui? ¿O qué dice? No, pues usted no dirá, dijo lo que dijo, porque yo no pregunté, ¿no? Lógicamente, en los medios, cada uno hace su trabajo como cree conveniente hacerlo, ¿no? Entonces, he rescatado lo más interesante de la charla que tuvo ayer en los medios del club. Por ejemplo, ¿queréis que empecemos por la opinión que tiene Monchi del Betis?
Perfecto.
Pues escuchamos a Monchi hablando del Betis.
Pues fue muy bien. La verdad que yo creo que hay que felicitar, ¿no?, a los dirigentes, hay que felicitar a mi amigo Antonio Cordón y evidentemente al cuerpo técnico, ¿no? Yo creo que han hecho un trabajo muy bueno en una ciudad donde evidentemente todo se mide por lo que hace el otro equipo de la ciudad, en este caso nosotros, el Sevilla, donde han coincidido con 3 años exitosos el Sevilla y no han perdido su hoja de ruta, y yo creo que han conformado una plantilla muy importante, que va a estar ahí arriba seguro, con mucho argumento, con mucha profundidad de banquillo, con buenos jugadores a nivel individual, con, me da la sensación, viéndolo de fuera, con un buen vestuario, y yo creo que estamos ante uno de los Betis más completos. No digo mejor o peor, porque eso lo demostrará la clasificación, igual que digo, pero uno de los, para mí, de los más completos y posiblemente mejor estructurado, ¿no?, más compensado.
Bueno, se suma a la cascada de elogios el director deportivo.
Sí, pero de Monchi no me extraña, ¿no? Claro. O sea, yo, claro, el que quiera leer a pie juntilla o el que no quiera leer...
Tú dices que suele
leer,
ser habitual, ¿no? Que el Oji siempre...
Esto es más antiguo que el Betis Hilo Negro, como pero dice si Víctor cierto, Fernández.
¿No? Pero sí es cierto que el Betis ha dado un salto esta temporada, ¿no?
Bueno, no, que Pellegrini... la temporada pasada con el entrenador. En cuanto a la plantilla, sí, sí, sí. Yo tengo muchísimas dudas.
Bueno,
de
que esta sea
de las mejores plantillas de la... Vamos, vamos, por supuesto que no es la mejor plantilla de la historia del Betis. Vamos, no hay ni que plantearlo. En cuanto al entrenador, el entrenador sostiene todo, ¿eh? Todo, todo sí, absolutamente.
Sí. Pero sí que he visto más allá
y la aportación del amigo de Monchi, como él la llama, Antonio Cordón, es cuando menos todavía... cuestionable y valorable. Ya veremos a dónde está la aportación de Antonio Cordón, pero que entiendo que Monchi, bueno, se deshaga en elogios al rival, muy bien, perfecto, ahora no va a criticar Monchi al Betis, ¿no?
Sí. Oliva, paso rápidamente porque, vamos. Claro, lógicamente no va a formar un lío Monchi y se quita de en medio la pregunta.
Normal.
Es normal. Vamos al partido del otro día, lo más interesante. La resaca que deja la eliminación, el espectáculo que dio el Sevilla contra el Lille. Son tres sonidos muy rápidos, a ver si nos da tiempo para explicar un poco que y creo que confirma que nuestra crítica pues no va muy descaminada a la... No dista mucho de la realidad de lo que piensan de puertas para adentro. Por ejemplo, dice Monchi que el Sevilla se olvidó del plan, sobre todo en la segunda mitad.
Con nuestra no buena lectura, ¿no?, del partido, ¿no? Yo creo que hicimos unos primeros 35-40 minutos muy muy aseados, muy cercano al plan que teníamos, ¿no?, intentando que el partido estuviera en nuestra forma de jugar, más control, menos carrera, menos ida y venida, y un momento, bueno, que el equipo perdió, ¿no? Es verdad que ese penalti, pero bueno, después del penalti no carguemos todo sobre el penalti, porque después del penalti había 50 minutos, ¿no? El equipo se olvidó un poco del plan y entró en una dinámica de partido que no iba muy en nuestra contra, porque si hay un equipo con el que no hay que jugar a ida y vuelta es con el Lille, porque tiene gente muy rápida, ¿no? Ya lo sabíamos.
Pero no había mucho la sensación de que había mucha ansiedad, porque
sí,
en el
por eso, 50, ¿no?,
faltaban 40 minutos.
No, yo de hecho...
parece que faltan tres.
Lo he hablado muchas veces, lo he hablado con el míster, lo he hablado con los propios jugadores, ¿no?, de que la sensación que yo tenía en el palco era que... miraba el reloj y decía, minuto 61, y la sensación del campo era minuto 92.
¿Sí?
Bueno, yo creo que todo va en lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Esa ilusión que se genera...
Esto es lo más interesante. Lógicamente, Monchi tapa al entrenador y dice, la ilusión que genera, no, mire usted, esto está mal trabajado. Y aquí el responsable se llama Julen Lopetegui, porque no es la primera vez. ¿Qué ha pasado? El año pasado, en un partido clave y fundamental, en el paso adelante que el Sevilla pudo dar para pelear por la Liga, el día del Athletic Bilbao pasó lo mismo.
Yo es que mantengo la teoría.
Pasó
que lo
mismo.
Emocional le puede al entrenador.
Y yo creo que Monchi le da ahí un toque al entrenador en toda regla.
Sí,
es
sí,
que el entrenador
sí,
cuando...
Que
un toque al entrenador.
Claro, hombre. Claro. Porque en el club comparten un poco la idea que creo que hemos expresado un poco todos en general y que muchos aficionados entienden también así. Y es que el entrenador le sobrepasa muchas veces emocionalmente los partidos.
Claro, es que...
Y el entrenador cuando... Claro. Y un entrenador cuando tiene que estar más sereno y transmitir más tranquilidad, aunque por dentro esté atacado de los nervios, al menos expresivamente tiene que ser cuando... Tiene que ser cuando el equipo está mal, pero que el futbolista vea tranquilidad en su entrenador y confianza, no un hombre que piensa, oye, esto se acaba, que está pendiente del cuarto árbitro, que está haciendo aspavientos continuamente. El futbolista tiene que ver en su entrenador a un tipo que dice, señores, tranquilo, que queda tiempo y que vamos a intentar darle la vuelta a esto, ¿no?
Pero tú siéntate a ver las Champions cuando lleguen los partidos importantes o en las ligas.
A los entrenadores, ¿no?
Y a los entrenadores, no, y a los equipos grandes. A los equipos grandes.
La serenidad que tienen, ¿no?
Tú mira este equipo que tanto nos gusta a nosotros, como es el Real Madrid. Cuando llega el minuto 85, a ver si... Y tocan, y pan, y pan, y pan. Y eso el entrenador del Sevilla no ha conseguido arreglarlo. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque esa frontera hacia la grandeza está ahí. Eso es muy complicado. Y eso... el entrenador no ha conseguido arreglarlo. Voy rápidamente porque con otra reflexión muy rápida.
Sí, que nos quedan un par de minutos de escapar.
Que decía Monchi que lógicamente, este equipo tiene derecho a equivocarse.
Sí, a ver, dependíamos antes del partido con un amplio margen de error, un margen de error, no amplio, pero un margen de error. Ahora, evidentemente, el margen de error es nulo prácticamente, salvo que en otros partidos se den otros resultados. Pero si miramos solo a nuestros partidos, bueno, es verdad que se ha complicado las cosas, pero yo creo que cosas más difíciles se han hecho, ¿no? Este equipo ha hecho en su trayectoria europea, en su trayectoria copera, en su trayectoria de la Liga, ha hecho cosas mucho más difíciles que ganar al Wolfsburgo en Sevilla y ganar en Salzburgo.
Bueno, resumo rápidamente. Monchi viene a decir que este equipo, lógicamente, y el club, tiene derecho a cometer un error. Ahí estoy de acuerdo con el director deportivo, porque me parece que sacar un análisis global de lo que ha hecho el Sevilla a día de hoy en la Liga de Campeones, creo que no sería un análisis, sino justo, exacto. Es decir, la Liga de Campeones del Sevilla a día de hoy ha sido ridícula. Ridícula. Espantosa. ¿El equipo es un drama? ¿Todo es un drama? No. La Liga de Campeones a día de hoy es espantosa. Está la Liga, está la Copa del Rey, a ver cómo termina. Creo que a eso se refería Monchi y estoy de acuerdo con el director deportivo. Y después hay una reflexión muy, muy, muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Gana usted al Wolfsburgo en casa y al Salzburgo fuera?
Sí. Y soluciona usted la Liga de Campeones.
Claro. Si usted no le gana al Wolfsburgo en el Sánchez Pizjuán, para empezar, es que usted, la Liga de Campeones, es de peluca y de trompeta. Sí, claro, gane totalmente. Usted al Wolfsburgo. Primero gane usted al Wolfsburgo en el Sánchez Pizjuán y después ya hablaremos, ¿no?
Recta final.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así, y con un tueste a diario, conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Ven a Sabores del Almacenito, un lugar para disfrutar de productos de alta gama en un espacio que te sorprenderá. Más de 2.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos, licores y champáns. Sabores del Almacenito, uno de los mejores sitios gourmet de Andalucía y una referencia gastronómica en Sevilla. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, o llama al 954-677-438 y nosotros te lo llevamos. Sabores del Almacenito. Cenito, un sabor que no olvidarás.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana. ¡La Juliana!
Bueno, después de los golpes que han sufrido los dos esta semana en Europa, no hay mejor partido para uno y otro que el del domingo 9 de la noche. Es de las 8, ya lo tendrán en COPE Nacional, también en COPE Local, en el tiempo de juego de COPE más Sevilla. ¿Se os quedaba algo en el tintero, compañeros? ¿Algo más? ¿Víctor Ocaña? Nos vamos, ¿no?
Sí, vámonos.
Vámonos. Es que tengo al profesor Huertas.
Sí, que no vea la que te está dando, ¿no?
Tengo al profesor del mármol, a Román Morillo y sus acólitos. Qué esperándome, ¿verdad? También a Miguel, a Casero.
Y ya no es en el Niño el Pollo. Que es
claro,
el
no. Y no saben que yo no puedo ir a ningún lado, que tengo que seguir trabajando a esta hora de la tarde.
Hombre, claro.
Claro, es que se creen que tenemos todo el tiempo libre. Pues
el
no puedo ir, señores.
Tienen aquí el derbi.
Adiós.
Adiós. Antigüedad.